Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los chicos y chicas del país.
Hola,
hola, ¿cómo estás? Bien. Arrancando este programa, este Radio Escuela. Bueno, en este tiempo de donde uno tiene que pensar que está guardado, estamos guardados en las casas, y descubriendo cosas nuevas. Esas que, bueno, se descubren porque uno está en pandemia y está en cuarentena. Vamos encontrando tiempos para cosas que realmente nos pueden divertir, inclusive cosas que ni nos imaginábamos, formas diferentes de relacionarnos con la casa, con el jardín, con, en algunos lugares donde pueden salir a dar una vuelta o tener algún tipo de esparcimiento controlado, en otros lados no. O sea, bueno, así está la Argentina, así está todo el país y el mundo, ¿no? Con este coronavirus que nos tiene en jaque, como se dice. Bueno, también es cierto que en este tiempo podés aprender a usar tu, valga la redundancia, tu tiempo libre. Podés entender, por ejemplo, que meterte a leer un libro es una experiencia maravillosa, que es una aventura a la que no te habías metido todavía. Bueno, puede ser el momento. Bueno, todo esto también está de alguna manera presente en esta radio escuela que hacemos, en esta iniciativa de la Secretaría de Comunicación junto al Ministerio de Educación de la Nación, para que, bueno, podamos, a través de las tecnologías, en este caso la radio, facilitarte la investigación, viajar por el mundo, descubrir secretos de nuestra vida y, la verdad, que tengas el apoyo que necesitas para vos, chico, chica, que estás en nuestro país, crezcas y aprendas cada vez más. Seguimos educando y estamos en esta radio escuela. Bienvenidos y voy a saludar a alguna... Ah, no, pará, no te olvides. No te olvides. Llegó Chatbot. Y hay que decirlo. Chatbot, cuando termina, a partir de esto, empezó acá en octubre, ¿no? Al final de cada programa, se activa el robot periodista que nos propone un juego de preguntas y respuestas. Chatbot es el periodista. Hola, chat, le dicen, porque chatbot, me imagino que es el nombre del apellido. Es por WhatsApp, no consume datos. Es una herramienta muy útil para darle respuestas a las dudas que puedan tener sobre todo lo que hablamos y escucharon en el programa. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. ¿Ya lo hicieron? Les doy el número de teléfono. Al WhatsApp es el siguiente. 11-32-75-21-39. Vamos de nuevo. Cualquiera. 11-32-75-21-39. ¡Chatbot! Es como un superhéroe, ¿viste? Vamos a saludar entonces a las radios, en este caso la provincia de Neuquén, que tienen, bueno, algunos unos paisajes que conozco que son impresionantes. Por ejemplo, Pocahulio 91.1, San Martín de los Andes, hola.
Hola.
Radio Che Comunitaria 89.3 en Junín de los Andes, hola.
Hola.
Radio Nacional Zapala, AM 710, Zapala, hola.
Hola.
Radio Nacional Neuquén, FM 103.3, hola.
Hola.
Y Radio Nacional Chosmalal, FM 670, AM 670, buenas. Día, tarde, noche, todos saludamos a Chosmalal. Así comenzamos este programa.
Che. Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102. O busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y estamos en un tiempo donde hacer deporte de alguna manera no es complicado, es distinto. Una cosa es estar al aire libre, desarrollar todas las actividades físicas. Hay muchos deportes que se hacen indoor, como se dice, en gimnasios, y otros que no. Pero se reinventó el deporte en pandemia y ya la saludo, está conmigo Luciana Bertoli. ¿Cómo va, Lu?
Buenas, ¿cómo va?
Muy bien.
Sí, muy bien.
Y en un rato vamos a hablar con Rodolfo Rodríguez, el profe de Ciudadanía, porque nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Se reinventó? ¿Cómo se reinventó el deporte en pandemia? ¿Se reinventó?
Se reinventó, claro que sí. Me imagino mucho de los chicos y las chicas en sus casas, ¿de qué manera lo estarán haciendo, no? Porque nosotros tenemos la información de un montón de deportes que suceden a nivel nacional e internacional que fueron modificados.
Claro.
Pero me imagino más en lo interno, ¿no? En cada chico y chica que dice, bueno, yo tengo ganas de seguir entrenando, voy a hacer volei al club, ahora está cerrado. Bueno, ¿qué hago?
Claro, algo hay que hacer.
¿Qué estaremos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo?
Hubo una Olimpiada que se suspendió en el mundo, ¿no?
O sea, sí, este un montón de deportes fueron suspendidos o fueron modificados, es decir, sin público. Algo que es único, ¿no? Es rarísimo, porque el deporte siempre convoca masas, gente que
alienta.
Claro, de grito de gol, y de repente estamos, bueno, los deportistas y nosotros viéndolo desde casa.
Vamos a ver entonces, hablemos con Rodolfo Rodríguez, que ya está ahí. Hola, profe, ¿cómo va?
Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Hola, aquí, profe.
Acá con Luciana.
Hola, Luciana, qué gusto.
Y te preguntaba, y empezamos a charlar, esto de cómo se reinventó el deporte en pandemia, porque evidentemente hubo que hacer algunos cambios, ¿no?, en la práctica del deporte.
Sí, señor, hubo que hacer cambios y hay cosas que no cambiaron.
A ver. Embargo,
vos sabés que, hablando un poco de este fenómeno de la globalización y cómo interviene en nuestras vidas cotidianas, vos sabés que desde antes de la pandemia, digamos, la globalización de los medios de difusión nos permitió seguir y nos permite seguir viendo por televisión y por las redes virtuales eventos deportivos, tanto del pasado como algunos que hoy se están realizando en el mundo, ¿viste? Campeonatos de tenis en Europa, la Copa de Fútbol en España, bueno, esas cosas que yo mucho no conozco porque no soy tan amante del deporte, pero que nos ha convertido, digamos, a la población mundial en espectadores globalizados.
Claro.
¿Viste? Espectadores en tanto las personas son miembros de una comunidad de aficionados, digamos, al fútbol, al tenis, al básquet, etcétera, y también globalizados en tanto clientes de las empresas de medios que buscan entretenimiento.
¿Eh? Sí, totalmente.
En ese aspecto, lo que ha cambiado más es la cuestión quizá de la búsqueda del entretenimiento. Porque
La globalización, como este proceso de integración mundial, también se ve en la pandemia, ¿no? Porque es algo que nos pasa a todos universalmente, ¿no?
Sin duda. Se ve. Sí. Es esta cosa de que dio lugar al concepto de aldea global, ¿viste? Claro. Que es un concepto que tiene lo suyo también, porque aldea, ¿viste?, a uno le suena como algo armónico, como una comunidad. Y la verdad es que, bueno, esta concepción de aldea global oculta por debajo muchas desigualdades imperantes entre países y también entre clases sociales. De algún modo, genera como la ilusión de participar, como la ilusión de pertenecer a un colectivo planetario que tiene sus cosas, ¿viste? Que no es un club de barrio. ¿Se entiende?
Claro, claramente.
Digamos, totalmente. Uno podría también diferenciar, cuando yo digo club de barrio, me estoy refiriendo no solo a instituciones deportivas. Todos y todas sabemos que los clubes de barrio cumplen una función social importantísima. Son una instancia de socialización, además de la escuela, en la infancia y en la adolescencia, fundamental, por lo menos en nuestro país, la historia que tienen en Argentina.
Sí, totalmente. Es parte del crecimiento de la mayoría de los pibes y de las pibas, ¿no? El club de barrio.
Exactamente. Y entonces, viste, yo contrapongo este espacio de socialización con aquel concepto de aldea global como un espacio planetario de socialización, ¿viste? Sí. Mira, en Argentina hay entre 15.000 y 20.000 instituciones que se autorreferencian como clubes de barrio, según el último censo, digamos. Esto es fundamental, y es fundamental la actuación que están teniendo en pandemia. Vos sabés que la pandemia generó un parate económico en muchísimas actividades. Sí, sí, en este sentido.
Los clubes estuvieron cerrados todos estos meses, ¿no?
Bueno.
En un montón de provincias de la Argentina.
Vos sabés que justamente estuvieron cerrados al principio, digamos, pero rápidamente, y acá está lo interesante de todo este proceso, rápidamente empezaron a pensar en recuperar actividad.
Claro, se pusieron en contacto, ¿no?
Se pusieron en contacto.
Por otros medios.
Entre sí y con el Estado, con los estados provinciales y con el Estado nacional. ¿Por qué? Porque un club de barrio no es una empresa.
Claro.
Un club de barrio tiene esta función que decía hace un rato y no se puede quedar quieto justamente por su esencia, ¿viste? No es una institución que busca el lucro o en todo caso no busca obtener ganancias como primer objetivo. Tiene que cumplir su función social. Se reunieron, se pusieron en contacto entre sí y lograron, en conversaciones con los estados provinciales y el nacional, que se estableciera la red de recuperación de entidades deportivas, lo que se llama el Plan Red, que es nacional.
Uh-huh. Genial.
Que otorga dinero, que viene otorgando dinero ya hace meses, a estas entidades para que puedan seguir adelante. Por otra parte, subsidios para los servicios. Estamos hablando del agua y la luz, fundamentales.
Sí, que tienen,
muy importante.
Tienen un consumo altísimo, ¿no? Los clubes de barrio, yo lo hace poco le hice una nota a uno de los responsables de la organización que los nuclea, ¿viste?
Ajá.
Y decía esto que estás diciendo, Rodolfo, los gastos, luz, gas, agua, ¿no? Imagínate esos clubes que tienen piletas, ¿no? De natación, tienen unos gastos exorbitantes y pudieron juntarse en esta pandemia y bueno, empezar a mover por otro lado. Son un escalón clave, ¿no? En esto.
Son un escalón clave por donde lo mires, porque... Y acá hay algo muy interesante, que es la participación del Estado en estas cosas.
A ver, contanos.
En los subsidios para los servicios, como el agua y la luz, ¿quién puede disponerlos? El Estado.
Claro.
Este plan red que te decía, que otorga sí. dinero, bueno, también es del Estado Nacional. Mirá, hay un programa de asistencia que se llama ATP, que lo escuchamos nombrar a cada rato, que es un dinero que el Estado aporta a empresas para que puedan abonar parte de los sueldos a sus empleados.
Claro, claro.
Bueno, este programa ATP también se aplica a los clubes de barrio.
Ah, es maravilloso, porque sostener ese espacio es clave.
Totalmente.
Y que esté el Estado ahí.
Y escúchame, falta uno.
A ver.
El plan Clubes en Obras, que le otorga 500.000 pesos a cada entidad, a cada club,
mirá,
para que pueda actualizar sus instalaciones. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Comprar una máquina expendedora de gaseosas? No. Esto quiere decir actualizar, por ejemplo, los vestuarios para poder cumplir con los protocolos sanitarios.
Claro, prepararse para cuando vuelvan a abrir. Para cuando sí. los chicos y las chicas vuelvan a hacer los deportes en los clubes.
Para cuando vuelvan a hacer los deportes. Y además, hay ciertos espacios de circulación colectiva, digamos, dentro de los clubes, que se aplican a hacer, por ejemplo, las meriendas para los pibes, porque digamos, los clubes están funcionando también como merenderos, como comedores, como contención a los pibes, no solo los que viven en el barrio, sino también los que viven en la calle.
Claro, es un espacio de amortiguación social impresionante, ¿no? O sea,
totalmente.
Cuando uno lo ve desde ese lugar, Rodo, qué bueno que traes esto, y que tiene que ver directamente con la participación ciudadana, ¿no? Porque el club de barrio, más allá del deporte, es una asamblea del pueblo.
Es una asamblea del pueblo, sí, señor. Muchos de ellos, bueno, en su totalidad, te diría, en la medida que pueden hacerlo,
sí.
dispusieron de los predios que tienen, los estadios, los polideportivos,
claro.
y hasta las sedes sociales como centros de atención o aislamiento para el caso de colapso del sistema sanitario con los casos de coronavirus.
O sea, los clubes están ahí, siempre están ahí, sosteniendo, convocando.
Los clubes están en pandemia, no te digo más que nunca, pero están en el lugar que tienen que estar cumpliendo la función que tienen que estar. La gran mayoría sabe que recién para el año, mediados del año que viene, se pueden pensar en actividades completas, digamos,
claro.
o en competencias. Claro. Pero mientras tanto, en pandemia están ahí. Esto es un modo en que se reinventa el deporte, al menos en sus instituciones, que son tan importantes en nuestro país.
Y sí, porque si vos lo pensás desde el punto de vista edilicio, ponele, o las instalaciones, si vos tenés ese cacho de terreno con toda esa posibilidad y no lo ponés al servicio de lo que necesita este momento la humanidad en la Tierra, por lo que estamos viviendo, es medio raro. O sea, es medio raro. ¿Y sabés qué pensaba también? Mientras hablaba Rodolfo, que es interesante, sí. Los grandes clubes, por ejemplo, del fútbol de primera división, digo, Boca, River, San Lorenzo, Huracán, Independiente, Racing, por nombrar los grandes, estos son los grandes además de porque están en primera división, porque son los que mayor cantidad de socios tienen, además, ¿no? Ajá. Lo veo desde el punto de vista societario y es el aporte económico, también nacieron en circunstancias similares hace 100 años, casi todos los clubes cumplieron 100 años, allá por el principio del siglo XX, y tenían una función social directa como la que estás diciendo vos.
Así nacieron.
Exactamente, digo, sin ir más lejos, el ejemplo más típico que se pone es el de San Lorenzo, con el padre Lorenzo, que tenía a los pibes de la calle, jugaban al fútbol, así. Pero digo, para salir del ejemplo clásico, River también eran unos pibes que jugaban con sus primos, que eran los de Boca, digo, siempre esta cuestión social del club como un eslabón fundamental en este desarrollo, Rodo.
Sí, totalmente. Y no solo los clubes de fútbol.
Claro.
Muchísimas instituciones pequeñas, clubes de boxeo.
Claro.
En el interior, bueno, en Mendoza es toda una institución, digamos, el boxeo y los clubes de boxeo con la formación, el semillero y la contención social. En Tucumán también, en Córdoba.
Ahora se suman mucho los circos también, ahí como contextos de semilleros justamente, de jóvenes y de chicos y chicas que quieren formar parte del barrio y aportar desde su lugar también.
Sí, sí, los circos y las escuelas de murga.
Eso también, te iba a decir, es cierto. Y una vez, ¿te acordás, Rodolfo, que hablamos de eso, de que en cada murguero en su traje tiene hasta la manifestación gráfica de una ideología que está en la calle con forma de danza y rima, ¿no?
Exactamente, de una pertenencia.
De una pertenencia, ahí está, no me salía. Y la pertenencia a los clubes de barrio, esto que vos traes, Rodolfo, es fundamental también. Sentir eso que te pertenece, soy parte de eso.
Exactamente, y es lo que, digamos, lo que se combina con lo que podemos pensar como actividad física propiamente dicha.
Claro.
La actividad física y la función social, la contención, se complementan en esto. Ahora, cuando uno piensa actividad física también, mira, se está hablando mucho de la Organización Mundial de la Salud, sí, y sus recomendaciones. Exacto. Una de las recomendaciones que hace es que durante la pandemia es muy importante que las personas de todas las edades y de todo tipo de capacidades, sí, sean lo más activas posible.
Claro.
La contradicción, ¿no? Ahí de recomendar un movimiento constante, pero a la vez no poder participar de torneos en clubes, o hay algo de poder reinventarse en esa sugerencia.
Hay algo que nos obliga como individuos y como comunidades a reinventarnos, como bien decís vos, y también a echar mano de recursos que por ahí no conocíamos. Miren, en algunas cosas, algunos estados, sobre todo provinciales, y en algunos estados nacionales también, en el mundo, han intentado ir a una velocidad mayor de la que la pandemia permite. En nuestro país tenemos ejemplos de provincias que abrieron las actividades por tener muy pocos casos o no tener casos de circulación y que en una semana tuvieron que volver para atrás porque aumentaron los casos de repente.
Claro.
Esto nos obliga a reflexionar todo el tiempo sobre esto. Hay una responsabilidad institucional, gubernamental, y hay también una responsabilidad individual frente a la pandemia en el momento de decidir sobre la cuestión de la actividad física. Miren, y esto es para los chicos y las pibas que nos escuchan. Hay un montón de cosas que podemos hacer en casa, ¿no? En cuanto a actividad física, pero
sí.
Puede pasar que no tengamos espacio suficiente. Podemos buscar un espacio público, siempre, por supuesto, cercano a nuestro domicilio. y cuidando, acá está lo más importante, cuidando al extremo las distancias. Ustedes saben, Martín, Luciana, saben muy bien que en las actividades que se hacen en equipo, el cuidado no es posible. La cercanía con los otros jugadores es inevitable.
Es inevitable.
Sí,
es
totalmente. Inevitable.
Se respira fuerte, se corre, se transpira, el barbijo...
Es parte de la pasión del deporte.
Claro, la dinámica misma del deporte en
totalmente,
equipo,
sí,
implica
totalmente.
Eso. Es imposible sostener un barbijo. Entonces, tanto los y las adolescentes que nos escuchan como los adultos, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a la humanidad. Hay muchas cosas que de repente puede ser que nos estén angustiando por no poder hacerlas. Compartir el aula, el bar, el club, el gimnasio, los recitales, la juntada de la esquina, qué sé yo. Pero hay una angustia que es mayor. Mira, yo hace un par de semanas le escuché decir algo a otro amigo nuestro, a Alejandro Dolina.
Sí.
Claro que le preguntaban qué le angustiaba de la pandemia, ¿no? ¿Qué le preocupaba? Y él decía, Alejandro decía que hay una angustia que es superior a todas, que es mayor a todas, y es que la gente se enferma y se muere por contagios que podrían ser evitables.
Claro,
tal cual.
Claro, totalmente. Decía
digamos, está bien angustiarse porque hay cosas que no puedo hacer, porque no puedo ir a jugar al fútbol 5, porque no me puedo juntar a tomar cerveza con amigos. Pero
no olvidar lo urgente, ¿no?
Vos decís que, Alejandro decía eso, pero a la vez decía que él estaba dispuesto a renunciar de por vida a eso. Si eso sirviera para que nadie más se enferme y se muera por COVID.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Bueno, tal vez esto nos sirva de oportunidad, ¿no? Para avanzar en una construcción de un sentimiento, de un todo interconectado, de una ciudadanía responsable y global.
Exactamente.
Espero que así sea.
Es un posicionamiento frente a un problema general. Es un posicionamiento que prioriza lo social sobre lo individual. Es cuidado, es solidaridad, es amor por el colectivo al que pertenecemos y es lo que sugerimos con todo respeto a los chicos y las chicas que nos ocurren y también a los adultos como reflexión.
Gracias, Rodu.
Tremendo. Gracias.
Gracias por esta reflexión. Nos quedamos acá pensando en cómo podemos hacer también para cuidarnos un poquito más.
Muchas gracias. Un gusto, che.
Nos vamos con Agárrate Catalina, justamente, ya que hablábamos de eso.
Qué bueno.
Y globalización, el cuplé de la globalización. Creo haberlo escuchado en vivo. Abrazo, Rodolfo.
Abrazo. Una comunidad, por más hermética y alternativa que parezca, ha logrado escapar al fenómeno social mundial de la globalización.
El mundo está tan globalizado, la riqueza es global, es global el mercado, y el que no lo aprenda se cierre y no entienda, ya no va a producir, ya no va a progresar. El mundo está abierto y cercano, el producto es global, pero no el ciudadano. Yo me globalizo, tú te globalizas, pero ustedes ahí y nosotros acá.
A ver si entendés, vos no sos europeo.
Si venís por acá, te pegamos un voleo.
El juego no es ese, no vale meterse. El lugar para vivir no se debe cambiar. Globalicen allá, en su pueblo lejano. ¿Quién le puede explicar a los africanos?
Que no se nos vengan, que salgan, que vuelvan. No es lo mismo emigrar que globalizar.
Para atrás, latino pelotudo.
¿Para qué te pensás que está hecho este muro?
La entrada y la visa no se globalizan.
Vuélvase para atrás, globalice en su hogar.
Globalizo de acá, como un tipo educado. Mientras veo pasar a los globalizados. El mundo está cerca de puertas abiertas, pero no para entrar. ¿De qué mierda me hablas? Europa está poniéndose fea. La crisis llegó y subió la marea. Y el barco se hunde y el pánico cunde. Por acá todo mal, es
es un miedo global. Por allá está mejor, no sé cómo hicieron, tan sudacas que son, qué culo tuvieron.
Estamos pensando en ir aprontando las valijas para ir a probar suerte allá.
No nos guarden rencor por lo dicho antes, somos gente de bien, somos laburantes.
Permiso, sudacas de las vacas flacas, háganos un lugar, queremos trabajar.
Adelante otra vez, siéntase como en casa. La tortilla giró, como a veces pasa. Comparta este suelo, igual que su abuelo. Esta tierra es global y